Proverbios capítulo 30 es donde vamos a estar leyendo y viendo varias cosas que se hallan aquí en estos. Realmente no solamente vamos a tratar con el capítulo 30, sino también el capítulo 31. Confío por la gracia del Señor que en esta ocasión hemos de poder terminar con este libro de Proverbios en esta mañana. Solamente que antes de dirigirnos aquí a estos pasajes, me gustaría realmente ver con ustedes en Isaías capítulo 55. Isaías 55, un pasaje que una vez que lo empecemos a leer se darán cuenta que es un pasaje muy conocido, pero que viene, es muy apropiado en esta mañana. Hasta ahora hemos venido tratando, es más, hemos leído los capítulos del 1 al 10. Hemos estudiado esos capítulos. Y al llegar al capítulo 10, dijimos, no sé cuántos de ustedes recordarán, que a partir del capítulo 10 en lo adelante, hasta el capítulo 29, incluyendo el 29, dijimos que en esos capítulos principalmente se trataba acerca de algo que con lo cual introdujimos el capítulo. ¿Cómo fue que se introdujo el capítulo 10? ¿Recuerda alguno? La multiforme sabiduría de Dios. Desde el capítulo 10 en lo adelante hasta el 29 se trataba de eso. Una composición, pudiéramos llamarle, una forma muy múltiple de consejos de la sabiduría. Y debido al tiempo y demás, por eso no podríamos haber tomado ese tiempo para tratar cada uno de esos versículos. Pero por esa razón precisamente fue que se pudo dar aquellos, que creo que todos recibieron bosquejos acerca del libro de Proverbios, me parece que todos los aquí presentes recibieron. Y cada uno de esos, por supuesto, tenía distintos aspectos de la composición de Proverbios, distintos tópicos. No recuerdo el número, pero un número inmenso de tópicos que allí se tratan, con la mira de que cualquiera de esos temas en particular que cualquiera de ustedes hubiera estado interesado, que pudiera usar, pudiera en otras palabras, indagar en oración y ver qué el Señor le decía al respecto. Aquí en clase se trató acerca de distintos temas que cada uno de ustedes presentaron, pero hay muchísimos más, y por eso le llamamos de esa manera, la multiforme sabiduría de Dios. Pero esta mañana venimos a los dos capítulos finales de este libro, que es en cierta manera donde, sin tener que hacer una separación de estos capítulos del resto del libro, no queremos hacer eso, pero donde realmente es como pudiéramos llamársela, aquí donde se presenta la culminación de este libro. Aquí es realmente donde se ve el resultado de esta palabra que fue impartida del Señor por su sabiduría. Pero aquí, leyendo en Isaías 55, en el versículos 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Caminos, pensamientos, dice el Señor, no hay comparación entre los vuestros y los míos. No sé, pero dejando eso ahí, quizás que nos sirva al final, si es posible, para ver por qué es que se ha tomado estos versículos. Pero Quizás aún de antemano, antes de llegar al final, quizás pudiéramos ya concluir de la manera que empezamos, ¿verdad? Mi pregunta sería esta. Al haber visto el contenido, al grado que lo hayamos visto, por supuesto, pero al haber visto el contenido de este libro de Proverbios, ¿pudiéramos realmente decir que nuestra forma de proceder, de expresarnos, de pensar, se parece en algo a la manera de Dios? Digo, eso es una cosa para que cada cual lo considere. Mi pregunta una vez más es, ¿se parece en algo nuestra forma de ser a la forma de ser de Dios? Y si hubiera la osadía de decir, bueno, en parte, quizás la pregunta que pudiéramos hacernos ahora sería, ¿y por qué será que el resultado de nuestra vida, antes de Cristo venir a nosotros, por qué será que fue tan distinto a lo que es el proceder de Dios? Una cosa. Y lo segundo es, aún después de haber venido a Cristo, aún después, mi pregunta es, ¿por qué es que aún todavía, no verdad, como que hay ciertos desvaríos, no hay estabilidad en nuestro andar y el resultado de nuestras obras, de nuestras palabras, por qué es que muchas veces resultan contrarios a los resultados de Dios, verdad? Como que en otras palabras, a mí me deja pensando y en cierta manera diciendo al Señor, yo quiero que tus caminos sean mis caminos y que mis pensamientos sean tus pensamientos. Y para ello, comenzábamos diciendo, ¿dónde pones la sabiduría? Y el Padre le decía al Hijo, ponla por encima de todo, en primer lugar. Ponla en primer lugar. Que sea lo primero en tu vida. Bueno, en Proverbios, en el capítulo 30, esta mañana vamos a estar tratando acerca de el hijo sabio. El hijo sabio. Ese es el tema que hemos de estar tratando en esta mañana. Si estamos hablando de hijo, por supuesto, también estamos hablando acerca de padres, ¿verdad? Un hijo. La referencia a ello es padre. Y aquí en el capítulo 30, versículo 1, dice acerca de hijo de Jaqué. Así que, supuestamente, su padre era Jaqué. Y en el capítulo 31, versículo 1, dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Así que tenemos aquí a un padre que enseña y a una madre que enseña, ¿verdad? En el capítulo 30, el padre, y en el capítulo 31, la madre. En relación con esto, podemos ver también, por un instante aquí en Proverbios, que ya lo habíamos tratado anteriormente, pero en Proverbios capítulo 6, versículo 20, donde dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 6, 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Hay un propósito, verso 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. Así que, este hijo sabio, del cual vamos a estar tratando, él tenía padre y madre. Vamos en esta mañana a comenzar por ver que este hijo sabio, el primer punto es, fue enseñado por el padre. Este hijo sabio, enseñado por el padre, él fue enseñado por el padre. Aquí el capítulo 30, versículo 1. Dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón, Aitiel, Aitiel y Aucal. Primeramente, en esta palabra, queremos ver que aquí usa la palabra profecía, profecía. La profecía, si notan también en el capítulo 31, que lo estoy llevando ahí a la par, después hemos de hablar acerca de esto otro, pero fíjense por favor nuevamente que habla acerca de la profecía con que le enseñó su madre. Así que aquí está hablando acerca de esta palabra de sabiduría, es una palabra profética. Cuando hablamos de una palabra profética, es profética mesiánica. O en otras palabras, esta palabra tiene que ver con el Mesías, esta palabra tiene que ver con Cristo. Una palabra profética mesiánica. Volviendo otra vez al capítulo 30 y versículo 1, aquí hay varios nombres extraños que se mencionan, no son comunes en la Biblia. Es más, ni se conoce ningún personaje. Es como diciendo, por ejemplo, Melquisedec. No hay trasfondo de él. En otras palabras, no conocemos nada de él, dice la palabra. Y aquí dice, palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aicab. Ahora, lo segundo que vamos a estar viendo dentro de esto mismo, enseñado por el Padre, es algunas definiciones, que yo creo que son importantes, ver algunas definiciones acerca de estos nombres que aquí aparecen, nombres extraños que aquí aparecen. Para comenzar, estos nombres son, pudiéramos llamarle, simbólicos. O sea, se le dan simbólicamente a Salomón. A él se le atribuyen estos nombres. Es más, aquí mirándolo, hay una palabra que creo que merita la pena que veamos. Dice, lo que se dice acerca de estos nombres que no se conocen, a ver si lo puedo buscar aquí rápidamente. Dice que fueron seis nombres. Estoy tomando de aquí, de esta Biblia llamada Drake's Bible. Estoy tomando una pequeña nota que él tiene aquí, que dice, los nombres que se mencionan en este versículo son desconocidos. Y dice que en el Talmud dice, Salomón fue llamado por seis nombres. Y aquí habla acerca de uno de ellos, el cual dice, Jedidiah, Kohelet, Agur, Lemuel, Salomón, obviamente, y Yaque. Mencioné Salomón, no venía al caso, y Eitiel, que en otras palabras son los que se mencionan aquí. Dice que Salomón, en otras palabras, es conocido, aparte de ese nombre, por estos otros nombres que aquí se mencionan. Pero como que no hay algo claro, y cuando no hay algo claro, tristemente, pues se queda uno, ¿no verdad?, como algo en el aire, pudiéramos decir. Tristemente, esa es la situación. Y doy gracias al Señor una vez más por ese pasaje de la Escritura que dice acerca de las genealogías. Dice que acarrean disputas.
Tito 3:9.
Gracias. No podemos, en otras palabras, basado en genealogía de hombre, hacer lo que se puede decir un altar o algo definido, porque inclusive los mismos comentaristas, ellos dan a entender como que no hay nada específico en términos de estos nombres. Pero ese no es el caso. Porque si fuéramos a ver eso como el caso, entonces estaríamos, en otras palabras, ya despistados, perdidos, ya no habría, en otras palabras, manera de reconciliarnos con lo que hemos venido tratando en todo este estudio. Lo que importa es acerca de lo que tiene que ver con esta profecía, a quién se refiere. Y antes de entrar más en ello, quisiera, por favor, en términos de definición, quisiera que estos nombres que aquí se mencionan en el capítulo 30, versículo 1, por ejemplo, el de Agur. Este tal Agur dice que este nombre es tomado del número 94, voy a decir nombres, números también tomados de la concordancia Scofio, para que si ustedes gustan en el Antiguo Testamento puedan buscar las referencias y estudiarlo más a fondo. Pero se dice aquí que Agur, el número 94, significa recoger o, en otras palabras, recibir. Recoger o recibir. Nuevamente, ese era un nombre imaginario que se le daba a Salomón. Ya habíamos dicho de todo eso. Se dice que de Jaqué, nuevamente, se le da probablemente, se le da simbólicamente el mismo nombre a Salomón. Pero este nombre significa, y aún probablemente significa obedecer o obediente. Obedecer o también implica obediente. Sí, disculpen, el 3348.
Es de la concordancia Strong.
Strong, uh-huh. Sí, concordancia Strong. 3348. Entonces tenemos a este otro nombre llamado Itiel, que es el número 384, que significa Dios ha llegado. Dios ha llegado, Itiel, Dios ha llegado. Nuevamente, número 384. Y tenemos también la palabra ukal, o el nombre ukal, lo cual implica devorar, o en otras palabras, comer. Pero tiene una cierta implicación en cuanto a sabio. O sea, no puedo decir categóricamente, pero no sé si tuviera algo que ver con comer sabiamente. No puedo precisarlo, pero como que tuviera que ver con dentro de la forma, o sea, de la forma en que se come, ahí también hay sabiduría, devorar, pero con cierta sabiduría. Bien, nombres, definiciones, etcétera, etcétera, que realmente nos dejan en cierta manera en el aire. Bueno, en alguna manera, tratar de poner estos nombres en una forma, ¿no verdad?, de composición, tratar, en otras palabras, de hacer un arreglo para poder hallar cierta, si se le quiere llamar, lógica a todo esto. Si decimos aquí al comenzar a leer palabras de Agur, pudiéramos entonces, basado en la definición que tiene que ver con recibido o, ¿no verdad?, recogido, pudiéramos decir palabras recibidas. Véanlo a la luz, en forma de composición. Palabras de Agur o palabras recibidas. Palabras recibidas de Jaqué. O en otras palabras, recibidas obedientemente. Palabras recibidas obedientemente. Repito, esto no es fácil. Y ni yo tampoco voy a decir que es al 100% una definición exacta de lo que esto implica. Esto en cierta manera representa un misterio. Pero reconociendo, aún para mi propia vida, lo que significa las cosas de Dios, lo que tiene que ver con la sabiduría de Dios, yo no quiero quedarme, como diciendo, a un lado con esto. Si es cuestión especulativa, entonces digo, aquí hay un grado de especulación. Pero habiendo de antemano ya una definición, entonces basado en esa definición, lo que estamos tratando de hacer es un arreglo a fin de poder hallar sentido en esto. Y que el Señor, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que el Señor te dé sabiduría en todas las cosas. palabras recibidas. ¿Por quién? ¿Hijo de Jaquén? En otras palabras, obedientemente. Entonces aquí dice más adelante, dijo aquel varón, a Itiel, y a Ucal. O en otras palabras, Itiel es Dios ha llegado. Palabras recibidas obedientemente. Dios ha llegado. Es la palabra que se dijo. Dijo aquel varón, Dios ha llegado. Recibidas. Dios, ¿qué fue lo que dijo entonces? Dios ha llegado. Y aquí la palabra, en otras palabras, en cuanto a Ucal, es a comer y a devorar. Dios ha llegado. Eso es Itiel, Ucal, a comer, a devorar. Yo veo en este versículo prácticamente lo mismo. En la primera parte, en la segunda parte, es, en otras palabras, una cosa es recibir obedientemente por ese tal Agur. Pero en la segunda parte es la forma en que la reciben. Esa obediencia es como diciendo, Dios ha llegado, no a recibir, sino a comer, a devorar. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que viene a comer? Este hijo que es enseñado, la pregunta es, ¿qué es lo que come? ¿Qué es lo que devora? Una cosa es sentarse a la mesa sin hambre y otra cosa es tener un hambre, pero un hambre tremenda. Y esa persona hasta ni cuida sus modales, ni cuida, en otras palabras, su forma. En ese, en verdad tiene hambre, si en verdad tiene hambre. La persona que está sedienta. ¿Verdad? Esa persona se torna descuidado. Y lo que yo veo en cuanto a la sabiduría es que este hijo, cuando fue enseñado, su forma de proceder hacia la sabiduría no fue aquella de andar con formas, sino realmente su proceder fue agresivo. Como diciendo, no lo tomó ligeramente, no lo tomó suavemente, sino con ímpetu, recibió esas palabras, las palabras de esa profecía. Que yo sepa, hay uno que solamente recibió las palabras de esa profecía, de tal manera. Uno que cuando recibió la palabra y dijo, tus dichos se han guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Uno que su pie no se apartaba ni a la derecha ni a la izquierda. Uno que dijo, con ese fin he venido. Uno nada más. De manera que cuando estamos hablando acerca de este hijo sabio que fue enseñado por el Padre, al ver todas esas definiciones ahí, dice aquí en el versículo 2, en relación con esto mismo, cuando se trata de definir a esta vida, dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. La palabra aquí es como la palabra aquí que dice el varón en el versículo. Esa palabra implica alguien agresivo, valiente, guerrero. Esa palabra tiene que ver con alguien que repito, no toma las cosas, las toma, textualmente, en cuanto a la definición, alguien que lo toma en forma varonil. Dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Y empieza a decir, dice, yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. En otras palabras, lo que está diciendo es, mi conocimiento del Altísimo no fue porque fui enseñado. Que yo sepa, ayuno, y la relación que viene a mí con este versículo aquí, es aquel que dice en Romanos 11, versículo 33, que dice, ¿quién le enseñará ciencia al Altísimo? ¿Quién fue su consejero? No sé si recuerdan el pasaje. Pero él no aprendió la ciencia, él no aprendió la sabiduría. Él es la ciencia, él es la sabiduría. Y por eso es que cuando él viene, cuando él, en otras palabras, se presenta de la forma en que él se presenta, sin, pudiéramos decir, sin contemplación. No sé si ese término es correcto en todos los países, pero como diciendo, en otras palabras, sin andando sin pañitos tibios. La sabiduría habla rectamente, viene de frente, y no importa lo que haya en el camino. Esa es la sabiduría. Como diciendo, Dios no anda con cumplidos. Dios no anda con cumplidos. La sabiduría de Dios no entiende nada de eso. No entiende lo que son las éticas de los hombres, las costumbres de los hombres. La sabiduría de Dios no espera a que nos acabemos de marchar para entonces ella hablar de la situación. Ella en ese momento nos confronta, ahí, en ese instante. Es guerrera. Dice, más ruda. Yo no sé realmente lo que, ¿verdad?, cómo esta palabra esté siendo recibida. No sé el significado que puede estar teniendo en cada uno de ustedes, pero yo confieso que para mí ha sido un desafío. El hijo sabio, decíamos proféticamente, esa palabra profética mesiánica. Segundo, hemos tratado acerca de algunas definiciones, que lo único que podemos decir al respecto es que dichas definiciones, se destacan, ¿verdad?, por su complejidad. Si hay complejidad, crea perplejidad. Es lo que puedo decir al respecto. Me dejan perplejo. Yo soy el primero en decir, me dejan perplejo algunas de estas definiciones. Muchas veces tomamos las cosas a través de los años. Yo puedo dar testimonio en el ministerio, en el estudio, la lectura personal, la necesidad personal mía, que muchas veces estas mismas palabras, aunque quizás la hayamos leído, la hayamos leído y estudiado quizás en otras ocasiones, pero no con la profundidad y ni quizás no en el tiempo que el Señor no consideraba, no estimaba conveniente abrir los ojos de nuestro entendimiento para conocer ciertas cosas acerca de estas palabras. Pero ¿cómo que es cuando viene el momento preciso y esa palabra del Señor viene a uno, ciertamente lo estremece? Y cuando veo aquí estos versículos acerca de esas definiciones, dice aquí en el versículo, ya los leímos, versículos de 1 al 3, para no leerlos otra vez. Cuando vemos esas definiciones, todo lo que podemos decir es, Señor, que tú me ayudes realmente para poder dejar que esa sabiduría potente, poderosa tuya, que no conoce obstáculo, que realmente venza en mi corazón cualquier tipo de oposición que pueda haber, que tú triunfes en mi vida. Así que el hijo sabio, enseñado por el Padre, lo vemos proféticamente en la profecía mesiánica. Segundo, lo vemos en el aspecto de definiciones. Tercero, enseñado por el Padre para hallar sabiduría. Tercer subpunto, para hallar sabiduría. Tercer subpunto. Dice, y vamos a ver acerca de esto, 10 cosas, 10 detalles en particular, que nos van a llevar realmente hasta el fin del capítulo, hasta el final del capítulo 30. Primeramente, para hallar sabiduría en la Deidad. Ese es el primero de estos 10, de estas 10 áreas, aspectos de este tercer subpunto. Y eso lo vemos aquí en los versículos del 4 al 6. Del 4 al 6. Hallar sabiduría en la Deidad. Preguntas. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que esperan, en Él esperan. y continúa, ¿no verdad? Lo mismo. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Preguntan, pero no le añadas. Si lo sabes, bien, si no, no le añadas para que no te reprenda. ¿Quién es? Y aquí está hablando acerca de la Deidad. Hay dos pasajes que no los voy a leer, pero quizás ustedes en algún momento quieran verlos. Uno de ellos se halla en el Salmo 68, versículo del 18 al 20. Hay otro que se halla también en Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 10. Solamente menciono eso para que en algún momento los lean. Donde habla precisamente acerca de este tal, que dice aquí, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién es aquel? Y lo demás pues tiene que ver en cuanto a su poderío. Aquel es el Todopoderoso, ese es su atributo. Dice, ¿quién encerró los vientos en sus puños? O los espíritus, en otras palabras. Vientos, neuma. Dice, y todo lo demás. Ató las aguas en un paño. ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Hallar sabiduría. Con ese fin le enseñó el Padre para que hallara sabiduría. Segundo, hablando acerca de estos 10 aspectos de para hallar sabiduría. Segundo, hallando contentura. La palabra contentura viene de contentamiento. Contentamiento. Estando contento. En otras palabras, estando contento. Contentamiento. Dice aquí en el capítulo 30, versículos del 7 al 10. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O en otras palabras, Jesurún, Jesurún, ¿recuerdan? Has engordado, has dado coces. Bien. No seas que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O el aspecto, ¿verdad?, de lo que significa ser pobre. Dice, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. En otras palabras, y quiero por favor, esto sí que lo quiero, este versículo. En Filipenses capítulo 4, si ustedes me acompañan aquí, a Filipenses 4. Hablando de este contentamiento, dice aquí en Filipenses 4, el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo, fíjense lo que hace la sabiduría. Enseña, instruye. Y aquí la palabra es, Señor, tu sabiduría me enseña a que no es ni aspirar a una cosa, ni tampoco a caer en un estado, la pobreza, en el aspecto ese de, ¿por la qué? La negligencia, ¿recuerdan? O meterse uno en asuntos que pudieran realmente causar problemas. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en la sabiduría. Cristo, sabiduría de Dios. Pero lo que me llama a mí la atención es lo que decía aquí, lo que dice aquí la palabra en el Salmo, en Proverbios 30, que dice, no me dejes, o en otras palabras, tú que me enseñas, sé el peligro que hay de estas dos maneras de vivir. O ser un Jesurún, en el aspecto de proceder de esa manera, o el peligro de tomar aquello que no me pertenece. Dos etapas que pudieran realmente, una es tan mala como la otra. Pero lo que el apóstol Pablo dice aquí es que él no haya problema con ninguna de las dos. Porque una vez que uno ha sido enseñado, entonces puede pasar por la situación que sea. Pero para ello la palabra es enseñanza. La sabiduría enseña a Cristo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ven otra vez aquí, por favor, al capítulo 30. Y lo tercero es hallar sabiduría en una generación diferente. Una generación diferente. Versículos del 11 al 14 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. Leíamos esta mañana acerca de, hijo mío, no menosprecie la ley de tu padre, la enseñanza de tu madre, ¿verdad? Pero sabiduría en esta generación, y esta es una pregunta personal, obviamente. La pregunta es, ¿hemos podido ver, al hablar de generación, tenemos que ver de procedencia, tenemos que ver hallar nuestra naturaleza? La generación depende de la naturaleza. ¿Podemos hoy en día ver lo que significa vivir la vida, lo que llamamos el nuevo nacimiento, bíblicamente dicho, el nuevo nacimiento? ¿Podemos ver lo que significan los hijos de Dios de lo que es los hijos de las tinieblas, los hijos del mundo? Yo acabo de regresar después de haber tenido que un par de días de descanso, realmente, yo no tengo que decirles más nada, ustedes saben cómo ha estado la cosa aquí de trabajo. Pero, ¿pueden en otras palabras, ustedes en su andar, pueden ver en otras palabras lo que significa el vecino que es inconverso o aún un miembro de la familia que pudiera ser un inconverso a la experiencia que usted ha tenido desde que Cristo vino a su corazón y le hizo nacer de simiente incorruptible? Una generación distinta. Un género. La pregunta aquí, en este caso, es, ¿puede uno hallar sabiduría al ver esta generación? Y puede uno, en esa sabiduría, ver el contraste entre lo que es la generación esta que aquí se menciona, versículos del 10 al 14, a lo que es la generación de Jesucristo. Lo que es, lo que significa en sí, los hijos de Dios. Podemos ver un contraste, podemos ver la diferencia. La sabiduría aquí le enseña a este hijo, hay generación de esta, de esta, de esta, de esta. Pero también está la generación de los hijos de Dios. ¿Por qué será que dice, gracias al Señor, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos? Todo eso es necesario considerarlo. Quien estaba recibiendo sabiduría aquí es como si pudiéramos decir, este es el tiempo para la prueba, este es el tiempo del test, del examen. Puedes ver la diferencia que hay entre una generación y la otra. Bueno, en los versículos del 15, o sea, versículos 15 y 16, para hallar sabiduría en el juicio. Repito, versículos 15 y 16. Dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. ¿Qué es eso? Tres cosas hay que nunca se sacien. Y vean el énfasis, porque vamos a ver en varias ocasiones donde el énfasis está en la cuarta. Esto es importante. Donde el énfasis, dice, hay tres, no, hay cuatro. Como poniendo el énfasis en la última. Dice, si podemos hallar sabiduría en el juicio. Dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacien. Aún la cuarta dice, basta. ¿Qué? Nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego. Fíjense, ahí está el... Y el fuego, que jamás dice, basta. Sí, pero así, el fuego, estamos hablando de juicio, específicamente. Busquen por un instante en Marcos capítulo 9, para ver un pasaje de la Escritura, a ver si podemos relacionar una cosa con la otra. Marcos 9, versículo 2. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Al fuego que no puede, que no dice basta. No puede ser, dice, no dice basta. No puede ser apagado. Marcos capítulo 9, versículos 42 y 43. Ahora, versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca, nuevamente repito, dice basta. O en otras palabras, nunca se apaga. Verso 45, nuevamente, si tu pie te fuera ocasión de caer, etc. Dice la última parte, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo mismo dice en el versículo 47. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, saca, lo mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos o ser echado al infierno. La palabra aquí ya cambia y lo pone en otras palabras tal como es. El infierno nunca dice basta. ¿Por qué? Porque es juicio, el misterio. Sabemos, las cosas ocultas pertenecen a Jehová, más las reveladas a nosotros. Pero aún en aquello que está oculto, en aquello que es un misterio, poder hallar sabiduría. Vamos a ver a qué es lo que nos está hablando aquí en esto, por favor. Capítulo 30, versículos 18 y 19. El rastro del águila en el aire, versículo 18. Tres cosas me son ocultas. Aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre. Misterio. Dice, me es oculto. Pregunta es, ¿está hablando en término positivo o negativo? Porque recuerdan cuando habla acerca de la mujer extraña. Hay un pasaje que en estos momentos, honestamente, no lo recuerdo. Pero habla acerca de que sus pasos llevan a la muerte. Como las huellas que conllevan a la casa de ella. Es como diciéndola, esas huellas conllevan a la muerte. Si vamos a verlo en forma negativa, podemos decirle, el misterio revelado es. Pero si es en el aspecto positivo, pregunto, si es en el aspecto positivo, ya que es un misterio, es algo oculto. Si es en el aspecto positivo y tiene que ver con respecto al matrimonio, donde dice, grande es este misterio, algo oculto. Mas dice, digo esto respecto a Cristo y a su iglesia. Hay un pasaje que yo quisiera, su complejidad, pero... Hay un pasaje aquí, repito, en Primera de Corintios, en Corintios 11, que tiene que ver con el aspecto positivo, que más está a decir. Capítulo 11, versículos 8 y 9. Donde dice, porque donde el varón el varón no procede de la mujer. Está hablando del rastro, el rastro. ¿Entendemos? El rastro del águila, el rastro de la culebra sobre la peña. Está hablando acerca de todo esto. Los barcos en la mar, ¿dónde dejan sus rastros? No dejan rastros. Eso es algo oculto. Pero, en cuanto al varón y la doncella, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. El varón no procede de la mujer. Procede, venir de, nace, lo dice después más en el versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Dónde está el rastro del varón hacia la doncella? La palabra aquí, nuevamente, está hablando de algo oculto. Pero la única manera de poderlo ver es según ella en el origen, originalmente fue extraída de él. Ella es extraída de él, pero con la misma. En Cristo, él nace de ella. El varón, está hablando en otras palabras de la mujer encinta, lo que está hablando acerca del, en Apocalipsis 12. No sé si esto es demasiado, decía desde un principio. 12:2, donde habla acerca de la mujer encinta. Ella sale de él, procede de él, no el hombre de la mujer, sino ella procede de él, pero ¿cómo es que él nace de ella? Y estamos hablando acerca de un misterio, algo oculto. Bueno, el Señor conoce. Pero yo digo simplemente esto en relación con ello. Si es negativo, a lo que nos referíamos anteriormente, y es respecto a la mujer extraña. Si es positivo, acerca de aquello que tiene que ver con la relación entre Cristo y su iglesia, lo cual es un gran misterio, es algo oculto. Decimos, somos el cuerpo de Cristo, y apenas estamos empezando a conocer al Señor. Si conociéramos, si realmente tuviéramos la relación que debiéramos de tener para con Él, creo que la vida de la iglesia sería distinta. Sí, lo sé. Pero ve como que es un misterio, pues, repito, si esa fuera la parte positiva. Volviendo otra vez aquí a Proverbios capítulo 30, tenemos el misterio, hallar misterio en la Deidad, en aquello de ese contentamiento, en aquello que tiene que ver con una generación diferente, en el juicio, en esto que acabamos de hablar acerca del misterio. Lo sexto es hallar sabiduría en la conducta de la mujer extraña. La conducta de la mujer extraña. Qué interesante aquí en el versículo 20, capítulo 30, versículo 20, que dice, el proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, la maldad no figura porque no hay conciencia. Obviamente el Espíritu Santo no está en ella como para crear esa convicción. Entonces la conducta de ella le enseña a aquel que tiene sabiduría. ¿Has hallado sabiduría en la forma de proceder de esa mujer? No hay convicción de pecado. Un solo versículo no va más allá, sino simplemente muestra que no el Espíritu no redarguye. Ahí no puede haber enseñanza, ahí no puede haber convicción, porque ella es extraña, ella es la adúltera. Todo eso ha sido la enseñanza, gran parte de la enseñanza para este hijo y para con los hijos. Y nuevamente dice, ¿has notado? Verso 20. Una vez que ha hecho, ni tan siquiera pasa por advertido lo que ha hecho, sino dice que no hay maldad. Bueno, hasta en eso se ve sabiduría. El séptimo, hallar sabiduría aún en medio del caos, de la confusión, de la distorsión, aún en ello hallar sabiduría. Versículos del 21 al 23. Del 21 al 23. Dice: por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda. ¿Por qué decir caos, confusión? ¿Por qué es eso? Porque ese no es el orden. Y donde le pone realmente, donde lo lleva al máximo, una vez más, es en el cuarto aspecto. Donde dice, eso no debe ser. Eso no debe ser. Primeramente, por supuesto, tiene que ver con el versículo 20. No tiene que ver con el versículo 20, pero habla acerca de la maldad de la mujer extraña. No vamos a poner a la sierva, en calidad de mujer extraña. No vamos a hacer eso. Pero si esa mujer extraña es sierva de pecado, si es sierva de pecado, está atada. Y que ella venga a ser la señora, el ama. O, en este otro caso, pongamos a la inversa, con el caso de Eliezer, el criado de Abraham. Ponga para que sea quizás en el aspecto de lo que tiene que ver el orden. Abraham sabía el desorden de lo que significaba que un criado, un siervo, viniera, en otras palabras, a heredar. Él decía, no, ¿cómo podrá ser esto? Y más sin embargo, cuando eso es así, ahí hay caos, ahí hay confusión. Dice, la tierra no puede sufrir eso. Comienza diciendo eso en el versículo 21. Por tres cosas se alborota la tierra, o se refiere la humanidad, cuando estas cosas suceden. Porque esto produce caos. Octavo, hallar, repito, sabiduría. Esto es interesante. Hallar sabiduría en lo insignificante. Insignificante. Hay veces que hallamos sabiduría en cosas esplendorosas, algo impactante, algo grande. Pero aquí el Señor habla acerca de hallar sabiduría en cosas pequeñas. Leemos aquí en los versículos del 24 al 28. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Extraño. Las hormigas pueblan lo fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña. ¿Qué cosas? La última siempre, como énfasis. La araña, que atrapas con la mano y está en palacios. Es cierto, puede ser atrapada. La pregunta es, ¿dónde está? Bueno, puede estar en una choza también. Pero el punto principal aquí es lo que tiene que ver con esto. Por favor, y la manera en que lo pueda proyectar. Dice, ¿qué es lo que hace la araña, primeramente? Teje. Y en esa, llamamos telaraña, eso viene a ser para ella su reino. Ella vive ahí. El imperio de ella es todo aquello que tiene que ver con la dimensión de ese paño, pudiéramos llamarle, que ella ha hecho, ella ha tejido. Ese es el auge de su imperio. Todo lo que cae ahí es atrapado por él. O la pueden atrapar también. Un rey puede ser vencido, tomado por otro rey. Pero es interesante cómo es que la araña, donde el palacio del rey está, ahí también ella hace su reino. Dice, algo insignificante. Y más sin embargo, donde el rey tiene su reino, ahí también la araña tiene su reino. Lo que cae también, ella lo atrapa. Puedes atraparlo. Un rey puede conquistar a otro. Pero mientras tanto, esa araña está ahí atrapando, esa araña está ahí reinando. Dice, cosas insignificantes. ¿Quién puede entender? ¿Quién puede obtener sabiduría de ello? Y más sin embargo, son cosas insignificantes. En el versículo del 29 al 31, fuerza o poder y majestad. Fuerza, poder, poder y majestad, poder y majestad. Eso es lo noveno. Dice aquí en los versículos del 29 al 31, tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. Está aquí hablando acerca de poder y majestad. ¿Qué cosa? El león fuerte entre todos los animales del campo, entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos. Asimismo el macho cabrío. ¿Cómo se pasea el rey? Podemos, en otras palabras, ¿no recibimos sabiduría de ellos? Al león cuando pasa entre las bestias de la selva. Pero veamos al rey, en otras palabras, la sabiduría. ¿Cómo es nuestro comportar? Cuando el Señor, hablemos del Señor, dice que se pasee en medio de los candelabros. Aquel que anda en medio de los... ¿Cuál? Si sabemos realmente que Él es el Señor de señores, ¿cuál habrá de ser nuestra forma de comportamiento? ¿Qué nos mostrará, qué nos enseñará la sabiduría si en verdad sabemos de que el Señor se mueve en medio de su pueblo, en medio del candelabro? Para hallar sabiduría, me pregunto realmente si, como hijo del Señor, soy sabio. Por ejemplo, cuando estoy, formo parte de la asamblea, que venimos realmente a glorificar al Señor, me pregunto realmente si hay sabiduría en mí. Sabiduría que me dé a entender que el Señor está en medio de su pueblo. Y cuando Él se pasee en medio nuestro, saber realmente cómo debo yo de corresponder. No tengo que estar en medio de la asamblea. Puedo estar aparte, puedo andar por la calle solo. Pero saber que sus ojos miran, sus ojos están realmente recorriendo toda la faz de la tierra, que Él me está mirando, que Él está consciente de mis pensamientos. ¿Cómo será realmente mi proceder en todo esto? Y por último, aquí en cuanto a esto que tiene que ver con aquello de ser enseñado por el Padre, lo último que vemos aquí es acerca de la conducta necia. La palabra necia no aparece aquí en esto, pero es necesario que lo veamos. Hallar sabiduría aún cuando vemos conducta necia. Esto lo vemos aquí en los versículos 32 y 33. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará. Nuevamente, forma necia de conducirse, ¿a dónde conlleva la actitud, el proceder de uno? Causa y efecto. Lo que va a suceder ya se puede anticipar en base a la conducta de uno. Esto podemos verlo, quizás lo hayamos experimentado nosotros mismos. Quizás no haya tenido que llegar a ese punto, pero si lo vemos en otra situación donde ha habido necesidad, quizás pudiéramos aprender de ello mismo. Si es que la sabiduría del Señor nos permite hacer uso de ello. Yo puedo usar esto como ejemplo. Me he encontrado en situaciones donde he querido enseñarle algo a mis hijos. O mejor dicho, después de haberle dicho algo a mis hijos tantas y repetidas veces, y ver que no me han entendido, o no me han oído, o no me han querido oír, hallarme ante una situación que es el cuadro mismo de lo que he tratado de decirle por tanto tiempo, y en esa ocasión simplemente nada más que darle con el codo y decir, como diciendo, mira, Ahí está. Yo creo que la sabiduría no quiere darnos con el codo, pero la sabiduría quiere, en otras palabras, que nosotros veamos, a veces mirándonos al espejo y a veces mirando en situaciones externas, lo que está pasando para que nosotros podamos aprender aún de una necedad. Sabiduría. Este hijo sabio, cuando es enseñado por el padre, vemos todas esas cosas que ahí pudimos observar. Ahora, lo segundo es, ese es el segundo punto, y este es breve, esto es, y nada más que tenemos esta mañana dos puntos nada más. Lo segundo es, el hijo sabio, enseñado por la madre. Lo primero fue enseñado por el padre, lo segundo es enseñado por la madre. Esto viene al capítulo 31, capítulo 31 de este libro de Proverbios. Una vez más nos hallamos aquí ante este nombre extraño, Lemuel. La palabra aquí significa perteneciente a Dios, perteneciente a Dios. Ese es el significado de esa palabra. El número de la palabra, la referencia, si gustan, es el 3927. 3927. Otro nombre simbólico dadosle a Salomón. Ahora, enseñado por la madre. Enseña el padre, lo cual, en cuanto a la deidad, es concerniente, en cuanto a la deidad. El padre, obviamente, aquí está siendo representado por el padre mismo. La deidad, en este caso, Dios Padre. Dios Padre. Pero, al ser aquí enseñado por la madre, la palabra, en este caso, pues, se refiere a la parte femenina. Madre, obviamente, mujer. Y si ustedes recuerdan, creo que quizás esto lo dijimos más bien en la clase en inglés, porque allí ya sabemos el porqué, pero es difícil, en otras palabras, diferenciar entre aquello que tiene que ver con el aspecto del género masculino o femenino, porque más bien se presenta como un neutro. Ahora, la madre, en este caso, viene a ser la sabiduría, y la sabiduría, en este caso, es del espíritu, el espíritu de sabiduría. Así que, en este caso, la sabiduría viene a ser, a formar la parte esa de la madre. Entre el padre, porque es todo dentro de la deidad, el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Decíamos que la plenitud del Espíritu descansa sobre el hijo, habita en el hijo. Y aquí, en cuanto a la sabiduría, vemos que la sabiduría, el espíritu de sabiduría, enseñaba también. Porque Cristo se había, en otras palabras, despojado. Y aquí vemos, en otras palabras, cómo es que el Espíritu venía a él para ser morada en él. Y aquí el Espíritu también empezaba a enseñar. Dice que él crecía ¿en qué? En gracia y con sabiduría. Me refiero en la epístola, en Lucas. Palabras del rey Lemuel. O en otras palabras, lo que pertenece a Dios, perteneciente a Dios. Palabras que pertenecen a Dios. La profecía con que le enseñó su madre. Aquí hemos de estar viendo, lo primero es, obviamente, que es fe, lo mismo que dijimos en cuanto a la enseñanza del padre, proféticamente mesiánica. Es una profecía mesiánica, es lo primero. Lo segundo, aquello que ya dije, y tiene que ver con el rey Lemuel, lo cual, definidamente, en forma de definición, significa perteneciente a Dios. Eso es lo segundo. Lo tercero es la conducta del sabio y del necio. La conducta del sabio y del necio. Ese es el tercer subpunto. Eso lo vemos aquí en el capítulo 31, versículos del 2 al 9. Versículos del 2 al 9. La conducta del sabio y del necio. La palabra aquí, necio, no aparece, pero ustedes van a ver por qué me estoy refiriendo al necio en sí. Versículo 2. qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? Yo no sé, pero ahí yo veo como, una vez más repito lo que decíamos anteriormente, como el test, el examen. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has recibido? ¿Qué? ¿Qué has visto? ¿Cuál es la evaluación de todo esto? Verso 3. Lo primero, vuelve otra vez a lo mismo. Lo primero, el primer trato. El asunto es esa mujer. Ahora en forma plural. Dice, no des a las mujeres tu fuerza. ¿Recuerdan eso que hablábamos anteriormente, esa fuerza, aquel varón, aquella sabiduría, aquel que se describe aquí, que se menciona aquí como el varón, la profecía que dijo el varón en capítulo 30, verso 1? Ahí Tiel y Tiel y Eucal. Bueno, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olvide la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra, aquí viene lo necio ahora. Aquí viene aquello lo cual se ha corrompido. Pero tú no le mueves, no en ninguna manera. Tú eres distinto, tú has recibido sabiduría por un propósito. Para que ahora vivas sabiamente, no como aquellos que están pereciendo. ¿Qué dice? Verso 6. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca. Aquí es donde... Esta es la forma de proceder. Tú le mueves. A partir de ahora tú eres llamado a actuar distinto. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia. Hablábamos de eso. Yo por lo menos tomé ese. Si recuerdan, en la clase anterior, fue el tema que yo escogí. La justicia de Dios. La justicia. Dice, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Pero participando de ese andar, la conducta del necio, la persona que está en otras palabras deshecha, ahí no te va a usar la justicia, ahí no te va a usar, ahí no va a ejercer, no vas a ejercer justicia, ahí no puede haber sabiduría. Tú eres distinto, Lemuel, tú eres distinto. No se te enseñó para que tú ahora vayas y lo que has recibido, como el hijo pródigo, lo vayas y lo gastes fuera de la casa del padre. Esa tercera parte, ¿cuál es la conducta del sabio? ¿Cómo debe ser Lemuel? Tú eres distinto a cómo es el necio. El necio está perdido. Míralo conforme está. Lo cuarto... Aleluya. Como que todo lo dicho a través del libro que le fue enseñado al hijo, aquí es para a donde viene a consumarse. Este es el complemento para ese hijo sabio. Lo primero que le dice es no des a las mujeres tu fuerza. Ese es el comienzo. No es a las mujeres. Verso 10. No es mujeres, es la iglesia. Es la idónea. Es esa, no puede ser cualquiera, solamente aquella. Que es por la que Cristo viene, no por cualquier otra. Y le comienza a hablar acerca de mujer virtuosa. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? No mujer vistosa. Dice, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja en sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a la familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino, y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con, igual que su, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer, y por ahí comenzó todo. Por ahí comenzó todo. Cuando comenzamos a ver aquello que tiene que ver con Proverbios capítulo, el primer capítulo y los primeros versículos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El padre enseña al hijo. Pero aquí vemos en otras palabras que al enseñar al hijo, también estaba enseñando a los hijos. Que en este caso los hijos vienen a ser los que forman parte del cuerpo, los que forman parte de esa mujer, los que forman parte de la iglesia. La cabeza aprende del padre. Los hijos, como consecuencia, son enseñados indirectamente a través del hijo. Y los hijos reciben la enseñanza y es un complemento para con el hijo sabio, la iglesia sabia. De esa misma sabiduría somos partícipes de su plenitud. Dice, versículo 30, capítulo 31, versículo 30, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Es precioso aquí en el capítulo 31, versículo 23, donde dice, su marido es conocido. Ella es reconocida por sus hechos. Este libro de Proverbios, una cosa es abrirlo, y quizás, de verdad, por compromiso pudiéramos decir, abrir ahí solamente y tratar de memorizar, o porque el hecho de que nos haya impresionado un cierto versículo de la Escritura, de Proverbios quiero decir, que nos haya impresionado y repetirlo, ser un proverbista de Proverbios, ¿verdad? Convertirnos en proverbista, en repetir un versículo que tuvo sentido para nosotros, un versículo aislado. Otra cosa es el aquello de ver un, dentro de lo que se ha podido presentar, obviamente. Hay muchas cosas que están aquí bien, pudiéramos llamarle aún no claras, para mí yo la confieso. Mi corazón está expectante para que el Señor realmente continúe su obra de revelarme más. Yo realmente anhelo. Ver más de lo que hay acerca de esto. Y sé que el Señor solamente puede darlo. Pero la pregunta aquí en todo esto es, ¿podemos ver que es más que solamente tomar un versículo aislado o recitar un proverbio que hayamos memorizado? Mucho más que todo eso. Es el trato del padre con su hijo e indirectamente con sus hijos. El padre enseñándole sabiduría a los hijos por medio de la sabiduría que él le muestra. La vemos, es idónea, la palabra idónea es un complemento, es un complemento. Precioso, calificativos, ni los hallo, pero solamente puedo decir que mi corazón anhela ardientemente, genuinamente,
Cristo, en mi vida en Cristo Jesús, que vaya más y más arraigando y al mismo tiempo manifestando aquello que el Señor desea en mi vida, como miembro en particular,
estoy hablando,
se vea, se manifieste en mi vida aquello que el Señor se propone hacer con mi vida como parte